Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es martes, día 2 de octubre y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones locales y comarcales que nos hablan de los municipios más cercanos de estas bellísimas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy se celebra el Día de los Ángeles Custodios, o lo que es lo mismo, el patrón de la Policía Nacional, que este año se celebra aquí en Ferrol. A las 12 del mediodía comenzaba una eucaristía en la Concatedral de San Julián y ahora a la 1, en unos minutos, en el Centro Cultural Torrente Ballester, habrá un acto institucional de imposición de condecoraciones por parte de la Policía Nacional con ocasión de esta jornada y con la asistencia, entre otras autoridades, del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y la alcaldesa de Narón también, Marían Ferrol. Y también estamos muy pendientes de lo que pueda suceder esta tarde a partir de las 4:30 en la sede del Consello Galego de Relaciones Laborais en Santiago de Compostela. Allí tendrá lugar una nueva reunión entre sindicatos y la patronal del sector siderometalúrgico para abordar la posible inclusión en el convenio provincial de las condiciones de los trabajadores de las empresas auxiliares en los astilleros públicos de la Ría de Ferrol, esos conocidos como acuerdos del año 2001. Los representantes se han mostrado satisfechos hace días ya con esa propuesta realizada por la presidenta del Consejo sobre lo que debía incluirse en este texto del convenio. Esperan que la patronal entienda que si los representantes de los trabajadores y la propia Navantia están de acuerdo, habrá que dar un carácter legal a estos acuerdos, recordamos, alcanzados en el año 2001 en relación a salarios y jornada laboral. Y en el programa de hoy, en unos minutos, recibiremos la visita en este espacio, en esta emisora, en el ámbito de Usted Dirá, de José Manuel Rey Varela. Ya es consejero de Política Social, pero eso sí, candidato a la alcaldía de Ferrol por parte del Partido Popular, porque precisamente ayer José Manuel Rey Varela presidía el primer comité ejecutivo local tras ser elegido el pasado 22 de septiembre como presidente de su partido en Ferrol. Recuerda que las puertas de la sede están abiertas a todos, porque dijo, la sede del Partido Popular es la casa de todos los ferrolanos. Esto será a partir de la 1:05, cuando se sienta aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, y a partir de entonces tanto nuestro WhatsApp ciudadano 687968291 como el teléfono habitual de Usted Dirá, el 981333105, esté abierto a la participación de todos vosotros. Además, retomaremos el espacio sobre salud dental con todo un experto, el odontólogo y doctor Bustillo, y también charlaremos con Raúl Villacaro, es secretario de Esponab, para conocer un poco más quién era la figura de José María González Yaños Caruncho, cuya estatua se ubica en una de las rotondas de la avenida de Esteiro, personalidad y hombre que fue tan importante para la historia de la ciudad, vinculado al sector naval y también a la antigua Astano. Echamos un vistazo al tiempo también que nos espera de cara a las próximas horas. Y la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Correduría de Seguros Jerónimo. Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el teléfono 981 40 03 13. 20 grados, sensación térmica un poquito más fresquita que en días anteriores, pero eso sí, cielos despejados como siempre. Toda la información en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en Ferrol volvemos a tener una jornada marcada por la influencia de las altas presiones, o que nos traerá un día de tiempo seco y soleado. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que darán en torno a los 22 grados y los ventos soplarán do nordés frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, aunque hoy la situación está totalmente tranquila, no hay incidencias en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Ayer por la tarde hubo que lamentar el fallecimiento de un vecino de Caranza, un hombre de 73 años que falleció alrededor de las 7 de la tarde tras ser atropellado por un vehículo cuando atravesaba en Fene, en el término municipal de Fene, la avenida de Aspías, a la altura del número 19. El hombre salió de un establecimiento de hostelería y cruzó la vía para acceder a su vehículo, momento en el que fue atropellado, falleciendo casi de manera instantánea. Hasta el punto se acercó una ambulancia, la Policía Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Fene, y estaba previsto que hoy a lo largo de la mañana se le practicase la autopsia. A la conductora del automóvil se le practicaron las pruebas de alcoholemia y drogas que dieron negativas. Por cierto, el sepelio, o sea, sus restos ya descansan en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y dicho esto, nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, Santi Rey, ¿cuáles son las novedades de esta jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy vamos a tener a los dos entrenadores de los equipos femeninos de fútbol sala, porque hubo derbi el pasado sábado, un derbi un poco descafinado porque ganó el Valdetires con claridad 4-1, y vamos a tener las opiniones de los dos, de Manu Lombardía y de Chip. Y también hoy nos va a acompañar el presidente del Club Rubí Ferrol, Cristóbal Dobarro, porque hoy es su último día para presentar las becas, los integrantes de los equipos senior del club que quieran acceder a ella, porque hay que tener en cuenta que 250 euros cuesta la mutualidad y hay gente que no se la puede costear. Entonces, para que no haya ese problema, han creado unas becas para poder pues ayudar a gente que lo necesite. Y también hoy vamos a tener a Antón Baldomir, nuestro habitual comentarista de fútbol de todas las semanas, y hablaremos de más cosas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Pues te esperamos, compañero, a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en donde ahora comentamos también otros asuntos de la actualidad.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tal y como os comentábamos, ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas Mayores. Hoy, a las 12 del mediodía, las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y Comisiones Obreras, con motivo de esta jornada, convocaron a sus afiliados y jubilados de Ferrolterra a una concentración que se llevó a cabo delante del edificio administrativo de la Xunta en la Plaza de España. Denuncian problemas en sanidad, pensiones, dependencia y pobreza energética de los mayores. Por cierto, también los delegados sindicales de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Ferrol se han vuelto a concentrar también a las 12 del mediodía para protestar nuevamente y por tercera semana consecutiva contra la política laboral del Gobierno. Eso tuvo lugar en la Plaza de Armas. Además, también ya conocemos los datos del paro relativos al ya pasado mes de septiembre. Son datos que nos dejan una cifra de 539 parados más aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Septiembre se cierra con 12.402 personas desempleadas, lo que supone esta subida, reiteramos, de 539 personas más con respecto al mes de agosto. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo también subió en septiembre en Galicia en 1.896 personas con respecto al mes anterior.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Cipriano José Onagoitía Sedes, viudo de Consuelo López Rodríguez, Ciprián de Jorge, falleció confortado con los auxilios espirituales a los 84 años de edad. Descanse en paz. Sus hijas Fina y Mercedes Onagoitía López, hijos políticos Javier García y Juan Yuste, nieto David, hija adoptiva Ángeles Sánchez Rey, cuidadoras Mari Carmen, Carolina y Cruz, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio a las 6 de la tarde. Funerales de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Lamas en San Sadurniño. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria, nota remitida por Pompas Fúnebres San Isidro. Y el señor don Francisco Oría García falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Victoria Vila Rivera, su hija Vanessa, hijo político Pedro, nieta Carla, madre política María Rivera, hermanos Consuelo, Isabel, Margarita y José Ricardo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de esta tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora 6 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 2 de octubre. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 20 grados, cielos eso sí despejados, que seguirán así durante los próximos días. También tenemos que aludir a los datos del paro correspondientes al mes de septiembre. La cifra de desempleados en las tres comarcas ha ascendido a 539 personas. La mayor subida se ha dado precisamente en la comarca de Ferrolterra, donde este número ha ascendido a 472. Y esta tarde recordamos que en Santiago, en la sede del Consejo Galego de Relaciones Laborales, tendrá lugar una nueva reunión entre sindicatos y patronal del sector siderometalúrgico para abordar esa posible inclusión en el convenio provincial de las condiciones de los trabajadores de las empresas auxiliares en los astilleros públicos de la Ría de Ferrol, esos conocidos acuerdos como del año 2001. Estaremos muy pendientes también a ver lo que sucede. Y a estas horas, en el Centro Cultural Torrente Ballester, ha comenzado también ese acto institucional de imposición de condecoraciones por parte de la Policía Nacional. Hoy se celebra el Día de los Ángeles Custodios, que es el patrón de la Policía Nacional, y ya a las 12 del mediodía también hubo una Eucaristía en la Concatedral de San Julián con ocasión de esta jornada, en la que también estuvo presente, entre otras autoridades, el que ya se ha postulado oficialmente como presidente del Grupo Municipal del Partido Popular Ferrolano, pero también como candidato a la alcaldía de cara a esas elecciones municipales del 2019 y que hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
A partir de este momento recordamos a todos nuestros oyentes que tienen los teléfonos abiertos, es decir, el 981-33-3105. Comenzamos de esta manera el espacio de Usted Dirá, y también está en marcha el WhatsApp ciudadano de la cadena COPE Ferrol, 687-968291. Bueno, precisamente en la jornada de ayer se presidía usted el primer comité ejecutivo local tras ser elegido nuevo presidente, donde aseguraba que con esta nueva etapa se busca un poco remodelar o reformar ese proyecto de ciudad con el que ya habían concurrido a las anteriores elecciones. ¿Cómo lo van a hacer?
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que hay dos claves muy importantes para presentarte a unas elecciones, en este caso a las elecciones municipales, que tendrán lugar el 26 de mayo del 2019, que pronto hay por delante 8 meses de intenso trabajo, ¿no? Y la primera clave es un equipo renovado. Aquí vamos a iniciar una nueva etapa. Yo quiero liderar una nueva etapa en Ferrol y para eso es importante la renovación, y en segundo lugar renovar también el proyecto, que las dos cosas sean expresión de lo que queremos, que es superar una visión partidista para poner al partido al servicio de toda la ciudad y no la ciudad al servicio del partido, ¿no? Y esos son los dos mensajes que tenemos que ser capaces de lanzarle a los ferrolanos en los próximos 8 meses.
Bueno, la dirección del comité ha sido renovada al 50%, pero también se abre la posibilidad de todas aquellas personas que quieran aportar, que se quieran unir también a este proyecto, que bueno, pues tienen las puertas abiertas de la sede para todos, porque dijo también usted ayer que la sede del PP es la sede y la casa de todos los ferrolanos.
Pues efectivamente, ¿no? Esto es la demostración de poner un partido al servicio de una ciudad, ¿no? Nosotros vamos a constituir 4 grupos de trabajo, 4 think tanks, bancos de ideas, porque creemos que escuchar a la gente, escuchar sus ideas, escuchar sus propuestas es lo que nos va a permitir presentar un proyecto que no sea un proyecto de unos pocos, sino que sea el proyecto de todos los ferrolanos. ¿Qué queremos hacer con una ciudad que tiene que generar empleo, con una ciudad que tiene que generar riqueza, con una ciudad que tiene que estar mejor cuidada, más limpia, con más zonas verdes, de una ciudad que tiene que apostar más por la política social, por la educación, por la sanidad, en definitiva, construir entre todos ese proyecto que queremos presentar a las próximas elecciones con ese nuevo equipo que he empezado a diseñar para que me acompañen en ese cometido que sé que será largo, que sé que será intenso, pero al que voy a poner todas mis capacidades, todo lo que he aprendido estos años y sobre todo muchísima ilusión, porque yo creo que Ferrol merece otra cosa y nosotros vamos a intentar ofrecérselo.
Ya desvinculado de esa Consellería de Política Social para entregarse, como usted decía, de lleno a la ciudad de Ferrol, a este proyecto, a la renovación del equipo y a la construcción, bueno, pues de esas líneas programáticas que aspiran, bueno, pues a ganar y aspiran sobre todo a una mayoría absoluta en la ciudad de Ferrol, que es lo que quiere usted y lo que quiere el Partido Popular también para nuestra ciudad, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? Y es un momento, como todos los momentos especiales, donde hay sentimientos encontrados, ¿no? Yo, bueno, pues he tenido la suerte de trabajar al lado del presidente Feijóo en el gobierno de Galicia. Eso ha sido una gran satisfacción. He aprendido mucho a su lado y he aprendido mucho con el trabajo de todos estos años, ¿no? Pero cuando daba el paso también, y así se lo comunicaba a los ferrolanos, de que quería volver a ser alcalde de Ferrol, también sabía que eso implicaba renuncias. Y la primera renuncia ya ha sido consumada, que es renunciar a ser consellero del Gobierno de Galicia y a todos los puestos que van asociados con ser consellero del Gobierno de Galicia, para ser un ferrolano más que lidera un nuevo proyecto. Y a eso estoy entregado. Ya desde este momento en cuerpo y alma, ¿no? Y por lo tanto podré dedicar muchísimas horas efectivamente a definir bien ese equipo. Los equipos son clave para que salgan adelante los proyectos y por lo tanto también a presentar ese proyecto, porque aquí lo importante es tener definido el equipo y tener definido el proyecto, no solamente para el 26 de mayo, que ese es el día que los ferrolanos opinarán y decidirán qué es lo que quieren para los próximos años, sino nosotros de luego lo que tenemos que estar preparados para el 27 de mayo empezar a trabajar a las 8 de la mañana, porque Ferrol no puede perder un minuto más.
Señor Revalle, estamos en el espacio de Usted Dirá. Lo importante aquí también son nuestros oyentes. Vamos ya con la primera llamada y recordamos los teléfonos de participación 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy, hemos perdido esa comunicación. Reiteramos 981-33-3105 y WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. Por cierto, este próximo viernes a las 6 de la tarde, ahí tendrá lugar también su presentación y la presentación de José Manuel Rey Varela como candidato a la alcaldía de Ferrol, un acto, este sí, abierto a toda la ciudadanía. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mire, yo primeramente quería darte las gracias por venir para Ferrol, por haber dejado un gran trabajo, ha sido un gran consejero, pero gracias por venir para Ferrol. Sabes que los ciudadanos, los de Ferrol y los ciudadanos de Ferrol, te necesitamos, José. Vamos a darte una mayoría absoluta para que nos gobiernes, porque esto es un desastre, no hay quien lo aguante. Gracias y ánimo.
Gracias, José Manuel.
Pues muchísimas gracias por esa llamada, muchas gracias por ese afecto y esa ilusión que es la que he percibido muchos ferrolanos y que me han ayudado mucho a tomar esa decisión. No podía tomar otra decisión cuando tanta gente pues me pedía que volviese a dar ese paso, ¿no? Y de verdad, no lo vamos a hacer en contra de nadie. Yo esto también quiero decirlo muy claro desde el principio. Yo no me voy a caer en el enfrentamiento entre partidos. Ferrol lo que necesita es ilusión. Ferrol lo que necesita es que sumemos el esfuerzo de todos. Y por lo tanto yo desde luego lo que voy a trabajar estos meses es para ganar confianza y para que todos se puedan sumar. Y por eso también quiero aprovechar este momento para invitar a todos los ferrolanos que quieran a la presentación de mi candidatura, que será, como decías, este viernes ya. Vamos haciendo los deberes muy rápidamente y que lo vamos a hacer en un lugar muy emblemático, en el puerto de Ferrol, al aire libre, para que se suma todo el que voluntariamente quiera hacerlo a las 6 de la tarde. Además, un día, bueno, bonito para Ferrol, porque a las 8, bueno, pues tendremos otra edición de la Fashion Night, ¿no? Por lo tanto, creo que un día muy especial y en ese entorno del puerto, bueno, pues cerca de la mar, que es la razón de ser de nuestra ciudad.
Continuamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues me alegro que vuelva a la ciudad. Espero que se vuelvan a poner bien las cosas en su sitio. Sobre todo le quería hacer una pregunta. Con respecto a lo que se hizo en los bajos de los jardines de Herrera, que se habían hecho unos locales que al final iban, se iban a disfrutar. Bueno, esta gente que estuvo ahora, pues como que parecía que era para millonarios. Yo no sé lo que... El grado que... Cómo nos trataron a los ferrolanos de idiotas. Espero que vuelvan a retomar otra vez todo lo que usted dejó, igual que el Parque del Montón y estas cosas. Yo solamente, con un mínimo esfuerzo, que se trabajen por Ferrol y que se hagan bien las cosas, creo que Ferrol se vuelva a revitalizar. Porque aquí cada día este alcalde y su corporación y los que lo pusieron ahí están tirando más piedras sobre los empresarios, que si cuando quieren cambiar un festivo le echan la culpa a la hostelería o al comerciante. Entonces, yo solamente pediría que... Yo le voy a votar a usted y en mi casa le votamos todos, ya se lo digo así. Pero espero que solamente se ayude a la gente que tiene negocios, pequeños negocios que cada día se ven más cerrados. A mí me da una pena pasar ahora por la Plaza de Armas y el tramo que hay, que está cerrado con unas vallas, que no sé a cuento de qué, lo hicieron peatonal y cada día hay más negocios cerrados. Yo es lo único que le pido, por favor, que lo revitalice. Gracias.
Gracias, José Manuel.
Pues mire, me hablaba de dos cosas, ¿no? Y lo primero también, pues muchas gracias por sus palabras, ¿no? Esto es la energía que necesitamos, ¿no? Ponernos todos a remar a favor de Ferrol, ¿no? Me hablaba de la Cuesta de Mella y de Herrera. Mire, yo, siendo alcalde, actué en tres lugares que son estratégicos para el barrio de la Magdalena. Tres lugares emblemáticos, a los cuales había que devolverles el esplendor que yo recordaba de esos lugares cuando era niño. El Parque Reina Sofía, el Cantón de Molins y Herrera. No hay balcón más bonito de Ferrol que Herrera. Y por eso ahí dejamos hecho un centro de interpretación de la ciudad para que quien llegue a Ferrol no vea ruinas y cosas malas, sino que vea el mejor lugar para enseñar Ferrol. Desgraciadamente lleva cerrado más de 3 años y por lo tanto nuestro compromiso es reabrirlo para la finalidad que estaba prevista. Y en segundo lugar, pues me habla del tramo de Armas. Pues yo qué quiere que le diga, ¿no? Yo creo que los gobiernos efectivamente lo que están es para apoyar a la pequeña empresa, al pequeño comercio, ¿no? Y esto no se trata de cerrar, sino de abrir posibilidades. Mire, y me da pena que se cierre una calle solamente para que parezca que se ha hecho algo, cuando allí no se ha hecho nada, ni las máquinas han entrado a trabajar y se han perdido 5 empleos de 5 familias que trabajaban en el parking. Bueno, pues yo creo que de esa gente también hay que acordarse. Y me da pena pues ver las vallas y ver la calle vacía. Y me da pena ver cómo pues un establecimiento comercial muy importante para el centro de Ferrol, como era Zara, pues hoy está cerrado. Pues creo que tenemos que olvidarnos de la política de cerrar para empezar con la política de abrir, porque eso será apostar por el presente y apostar por el futuro de Ferrol, porque al final los centros de las ciudades tienen que ser centros llenos de vida, no museos, ¿no? Y tiene que haber comercio, y tiene que haber hostelería, y tiene que haber facilidades para que la gente de fuera pueda venir a Ferrol.
Ya que habla usted eso del centro de las ciudades, de la vida necesaria, también hay una polémica importantísima en cuanto a la peatonalización, sí o no, del centro de la ciudad de Ferrol. Hemos escuchado también durante estos días en diferentes medios a hosteleros de calles ferrolanas que sí están a favor de esa peatonalización, no así, por ejemplo, los responsables del centro comercial Aberto Ferrola Magdalena. ¿Usted qué opina
pues
sobre
esto? Pues mire, yo opino, y lo voy a decir con toda la sinceridad, que creo que es como debo hablar a todos los ferrolanos, que la peatonalización es positiva. Es positiva para los centros históricos de las ciudades. Pero que la peatonalización hay que hacerla con sentidiño y organizadamente. Ni todas las calles tienen que ser peatonales, ni podemos echar los coches de los centros de las ciudades porque hay que buscar alternativas. Por tanto, hay que hacerla con sentidiño y ordenada, que no creo que en este momento se estén dando estas dos características. Pero desde luego, cuando las ciudades ganan espacios para la gente, las ciudades se enriquecen.
Vamos a saludar ahora a nuevos oyentes en este espacio de Usted Dirá a través de nuevas frecuencias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos hoy en Usted Dirá, saludamos a los nuevos oyentes que se incorporan y nos acompaña el presidente del Partido Popular Ferrolano, José Manuel Rey Varela. Los teléfonos y los micrófonos están abiertos, 981-33-3105, el teléfono habitual de Usted Dirá, y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Continuamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Saludos, candidato. Ya no está ahí el candidato.
Estoy, le estoy escuchando.
Vamos a ver. Usted se presenta como candidato a la alcaldía de Ferrol. Y yo, como ciudadano de aquí de Ferrol, le quería preguntar qué piensa hacer con el saneamiento. Porque si la memoria no nos falla, cuando usted estuvo de alcalde aquí en Ferrol, empezó a cobrar la tasa y la depuradora no estaba funcionando. Entonces eso no nos cuadra a nosotros mucho, porque ahora viene que nos va a hacer y que nos va a hacer. Primeramente los políticos lo que tienen que hacer es arreglar lo que han hecho mal. Así que yo le pregunto a usted qué piensa hacer con la tasa del saneamiento, porque ya la están cobrando y la están cobrando duro.
De acuerdo, gracias. José Manuel.
Pues le agradezco mucho esa pregunta, ¿no? Le agradezco mucho esa pregunta porque creo que los responsables públicos tenemos que hacer dos cosas. Poner el interés general sobre los intereses electorales y, en segundo lugar, decir la verdad. Mire, yo sobre la tasa del saneamiento he dicho siempre la verdad. Yo he dicho que para tener saneamiento en la Ría de Ferrol hay que pagar. Otros lo que dijeron es que no habría que pagar. Y hicieron toda una campaña electoral diciendo que no había que pagar. Esos que decían antes de las anteriores elecciones que no había que pagar, han seguido cobrando. Y no solamente han seguido cobrando, sino que tienen preparado el cobro precisamente para después de las próximas elecciones. Por lo tanto, yo con esto, coherencia absoluta. El saneamiento es un eje estratégico para Ferrol. Por riqueza ambiental, respeto al medio ambiente, por potenciación de la ría como lugar turístico y de deportes náuticos, de disfrutar de nuestras playas interiores de la ría, libres para el baño, la playa de Caranza y la playa de La Graña, y por otra razón, que me parece que es la más importante de todas, que es porque hay cientos de familias que viven del marisqueo en la ría de Ferrol, y aquí lo que necesitamos es empleo por encima de todo. Y por lo tanto, hecha esta apuesta, pues lo que hay que hacer es gestionarlo con sentido común y sin decirle a la gente cosas que después no se pueden hacer. Yo, antes de unas elecciones, tuve la valentía de decir que había que cobrarlo, otros dijeron que no había que cobrarlo y ahora son precisamente esos otros los que lo están cobrando, porque no hay otra manera de tener saneada nuestra ría.
Nos vamos al WhatsApp, en donde nos dicen varios oyentes, leo varios mensajes. Los ferrolanos estamos muy contentos de que se presente alcalde. Vamos a ganar por mayoría absoluta para que no sirvan los pactos de los perdedores para revocar lo que eligieron los ferrolanos. Y otra oyente nos dice, buenos días, estoy encantada que se presente a la alcaldía, aunque vivo en Narón, soy ferrolana y espero a que salga elegido y ponga a Ferrol como Dios manda. Y otro oyente nos dice, yo le voté la primera vez, después no vi su gestión, como no veo la gestión del actual alcalde, porque debo creer que ahora sí que va a hacer algo por la ciudad.
Pues mire, porque creo que uno ha hecho muchas cosas buenas, y yo me presento porque creo que he hecho muchas cosas buenas, porque muchas de las cosas buenas que quedaron preparadas no dio tiempo, porque 4 años no son suficientes para completar una gran transformación de Ferrol. Lo hemos visto en cualquiera de las grandes ciudades de Galicia, La Coruña, Pontevedra, Lugo. Sus alcaldes necesitaron más tiempo y, desgraciadamente, en Ferrol eso es un mal que nos lleva acompañando muchos años. Y en tercer lugar, porque yo también he sido capaz de aprender de mis errores, y hay que decirlo, seguramente habré cometido errores, he cometido errores. Me he lamentado internamente de los errores que he cometido, pero sobre todo tengo la humildad de, habiendo aprendido de esos errores, presentarme ahora, creo, siendo un mejor candidato de lo que fui en su momento, de verdad. Y por eso me vuelvo a presentar con toda humildad, pase lo que pase. Yo me pongo a disposición de los ferrolanos, y los ferrolanos son los que van a elegir, porque ellos a través de un voto lo que muestran es su confianza, ¿no? Y yo me pongo simplemente a su disposición. Gane o pierda, yo lo que espero de verdad es que gane Ferrol.
Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos en Usted Dirá con José Manuel Rey Varela.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Servando Carballo García falleció en Ferrol el día 1 de octubre a los 67 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel y Adrián, hija política Ana Tembrás, nietas Paula y Carme, hermanos Manolo, Concha, Antonio y María, hermanos políticos Arturo Sueiras, Ubaldina Nidos y Susa Cabeiro, ahijados Raquel y David, Teresa Porto y familia, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4:15 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Espiñaredo, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Espiñaredo, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio San Lorenzo. Y recordamos que el señor don Cipriano José Onagoitía Sedes, viudo de Consuelo López Rodríguez, Ciprián de Jorge, falleció confortado con los auxilios espirituales a los 84 años de edad. Descanse en paz. Sus hijas Fina y Mercedes Onagoitía López, hijos políticos Javier García y Juan Yuste, nieto David, hija adoptiva Ángeles Sánchez Rey, cuidadoras Mari Carmen, Carolina y Cruz, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio a las 6 de la tarde, funerales de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Lamas, en San Sadurniño, capilla ardiente ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. Y finalmente, el señor don Vicente Rodríguez Freire falleció ayer a los 73 años de edad. Descanse en paz. Su compañera Ángeles Barreiro Montouto, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en Usted Dirá con José Manuel Rey Varela. Introducimos una nueva llamada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame. Hola, buenas tardes.
Como veo que está ahí, José Manuel Rey, que ahora, bueno, pues cómo va a ser, a ver si sale por orgullo, queremos que salga porque, alcalde de Ferrol, de la manera que está la ciudad, yo le diría si por ejemplo sale él elegido, si va a tener protección en la ciudad, o sea, vigilancia, como en los jardines, en las plazas, en todos los sitios, de la manera que no hay vigilancia ninguna, con esto que estropean todo el mobiliario urbano, estropean todo de cristales y todo eso. Y yo le preguntaría si, por ejemplo, va a poner algo de más vigilancia de lo que tenemos ahora, porque este alcalde es que pasa de todo. Le dices las cosas y lo que hace es reírse de las personas. Entonces yo le pediría que un poco de más vigilancia si él saliera elegido. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, un saludo.
Pues muchas gracias. No, pues yo creo que sí, ¿no? Que en su propuesta hay dos cosas que tenemos que tener muy anotadas, ¿no? La primera, que una de las cosas más importantes que tiene que hacer un alcalde y que tiene que hacer un gobierno es cuidar los entornos donde viven los ferrolanos. Cuidar los jardines, cuidar las plazas y cuidar las calles. Y en segundo lugar, efectivamente, incrementar la vigilancia para que la gente no atente contra las normas de convivencia normales, ¿no? Y yo, por lo tanto, creo que Ferrol necesita una ampliación de la policía municipal y tener policías en los barrios. Y creo que esa tiene que ser una de las propuestas clave para el próximo mandato, que yo recojo con mucho gusto.
De hecho, hoy nuevamente delegados sindicales de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento se han vuelto a manifestar en contra de la política laboral del gobierno de Jorge Suárez, porque llevan más de 2 años, si no me equivoco, sin convocar esa oferta pública de empleo.
Es que hoy hay menos policías de los policías que había cuando yo era alcalde. Ya no llegaban en aquel momento, mucho menos llegan ahora.
Bueno, vamos fuera de tiempo, introducimos la última llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Quería...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque a lo mejor no es el momento para explicar esto, pero por favor, a ver si nos puede ayudar en algo. El bus que va a Marcide, a la asistencia, no llega al Hospital Naval. Y hay muchas personas mayores que no pueden y no pueden pagar un taxi. Y en invierno, eso es, da ahí el temporal, eso es, da pena ver esas personas mayores que no se defienden. Y ya reclamamos eso muchas veces. Si por favor podría ayudarnos en algo, que no lo sé, lo ignoro.
De acuerdo, gracias. José Manuel.
Pues mire, este tema también tenemos que apuntarlo en nuestro proyecto de ciudad como un debe, ¿no? Y yo también le digo, ¿no? No vamos a decir nada que no se pueda cumplir. Yo ya intenté en algunas ocasiones precisamente esa ampliación de la parada del Marcide con la parada del Hospital Naval. No se puede hacer jurídicamente porque son de dos empresas distintas. Pero también he de decir que Ferrol tiene la oportunidad en el año 2019 de asumir el transporte y, por lo tanto, licitar el transporte para que solamente sea una empresa la que lleva todo el transporte de Ferrol. Si fuera una empresa en este momento la que llevara todo el transporte de Ferrol, no habría estos problemas de que una empresa no le deja a otra, ¿no? Por lo tanto, creo que este es un tema importante y un tema que además tiene arreglo con una reconfiguración de todo el transporte ferrolano.
Bueno, pues este, usted dirá, también es un buen termómetro para testear las opiniones y necesidades de los ciudadanos, como siempre. Muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, señor José Manuel Rey Varela. Buen día.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los ferrolanos que nos han llamado.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El cole ya ha empezado. Montura más cristales desde 69 euros. Y recordad, una mala visión puede conducir al fracaso escolar. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 y apúntate el 6 de octubre al taller gratuito de arreglo floral. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor, siempre en tu vida. Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues hoy comenzamos esos micros que nos va a explicar un poquito más cómo debemos conservar, preservar y mejorar nuestra salud bucodental. Y para ello nos vamos a acercar a la clínica del doctor Bustillo, ubicada en la carretera de Castilla, en el número 7072, segundo derecha de Ferrol. Os damos ya un número de teléfono por si después de este espacio informativo queréis pedir información a mayores. 981-370-9. 946. Doctor Francisco Bustillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, ya hace mucho que no venía a ver.
Ya hace mucho, hace 25 años casi que usted comenzó a grabar esos primeros espacios tras establecerse aquí en Ferrol en el año 1991, ¿verdad? Menos, si no me equivoco. Vale. Bueno, pues vamos a dedicar en este espacio informativo, bueno, pues toda la atención a esas técnicas que usted utiliza en su clínica para, bueno, pues conseguir los mejores implantes.
Los mejores resultados usando implantes. Es en la clínica no tratamos de vender implantes, tratamos de hacer tratamientos personalizados y adecuados a la situación concreta de cada paciente. Entonces, para conseguir esto, tenemos que tener cuatro cosas en principio en cuenta. Lo primero que tenemos que tener es un paciente con una disposición, tanto clínica como económica, a realizarse este plan de tratamiento. Luego necesitamos pues una exploración para valorar su hueso, su encía. Otro elemento es el implante, otro elemento es el pilar. Es decir, si antes hablábamos de implantes solamente, hoy día tenemos que hablar de biointegración. Es un concepto que se está poniendo hoy en boga, o ya llevamos años con él, en el que no solo tratamos de colocar un implante, tratamos de colocar un implante en el sitio correcto de una forma concreta. Pero además, el manejo de los tejidos blandos, algo muy olvidado en general por los profesionales, esto lo tengo que decir que es así realmente, es una de las cosas más importantes para la supervivencia a largo plazo de un implante que hemos colocado en un paciente.
Doctor Bustillo, ¿cómo ha mejorado eso de la rehabilitación con prótesis en los últimos años? ¿Qué vuelco ha experimentado la tecnología?
Pues es muy importante. Ya te comento que el cuarto factor que nosotros tenemos que valorar, normalmente el paciente no viene a colocarse un implante, viene a colocarse un diente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, nuestras colocaciones y nuestras cirugías deben ser guiadas siempre por la corona o la funda o la rehabilitación que vamos a realizar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues hemos incorporado las técnicas de CAD/CAM. ¿Qué es CAD/CAM? CAD/CAM es el diseño y la fabricación de las coronas asistidas por ordenador. Si nos van a ayudar de alguna manera, pero esto también hay que recalcarlo. Las máquinas no van a suplir nunca el conocimiento del profesional, tanto técnico dental como del propio dentista.
¿Qué nuevos materiales también han surgido en los últimos tiempos y que usted utiliza en esta clínica ubicada en la carretera de Castilla?
Pues en cuanto a la rehabilitación sobre coronas, que sería la última fase de todo el proceso, hemos asistido al nacimiento del circonio como material que en principio respetó muchas expectativas y parecía el mejor del mundo, pero esto se ha demostrado luego que no es exactamente así. Ha surgido algún material más nuevo, como es el disilicato de litio, mucho más que conseguimos una unión bioquímica, de verdad, no solo mecánica, entre un diente y este biomaterial. Entonces, tratamos de integrar este biomaterial no solo con el implante, sino con, como he comentado antes, con la propia encía del paciente, la macroestética también, es decir, el perfil de la cara, sus encías y su capacidad masticatoria, al fin y al cabo, ¿no?
Doctor Bustillo, nuestros oyentes estarán pensando, bueno, pues todas estas novedades en los últimos tiempos seguro que me van al bolsillo y que suponen un incremento de costes, ¿esto es así?
Pues parece lógico pensar que esto tenga que ser así, ¿eh? Está claro que toda novedad tenemos que pagar un precio para implementarla nosotros mismos en la clínica. Es decir, ¿sabemos hacer todos una odontología low cost, hoy tan de moda a nivel de calle? Lógicamente sí, es muy fácil. Se trata nada más de poner un implante de una menor calidad, yo no digo que sea malo, y usar materiales no totalmente bioinertes y no totalmente biocompatibles. Se conjugan mal, barato y salud bastante mal. Bueno, bonito y barato no parece lo ideal, o al menos no lo que ningún paciente pretenda que esto sea así.
Bueno, vamos a seguir hablando de implantes, pero esto será la próxima semana. Francisco Bustillo, muchísimas gracias. Esta clínica odontológica está ubicada, recordemos, en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. El teléfono para pedir cita, para más información, el 981-370-946. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-3844-17.
Correduría Cascudo, después de más de 20 años atendiéndoles en las instalaciones del Tanatorio Artabria, nos trasladamos a una nueva ubicación con unas oficinas más modernas y amplias para ofrecerles mejores servicios. Asesoramos a empresas y particulares buscando la mejor relación calidad-precio para el cliente. Un equipo joven con años de experiencia nos ha convertido en una correduría líder. Estamos muy cerca. Correduría Cascudo, en Avenida del Mar 148, segunda de Narón, Polígono de Agándara, frente al Mercadona.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a interesar un poquito más por la historia de nuestra ciudad, acercándonos concretamente a la Fundación Esponaf. Allí es su secretario, Raúl Villacaro, ya es colaborador habitual también de esta casa, y hoy nos va a hablar en ámbito un poquito más local, porque, según nos cuenta, todavía tiene que explicarle a mucha gente, sobre todo a jóvenes, a quién representa una estatua ubicada en la rotonda de la avenida de Esteiro de Ferrol, que muestra un caballero que emula a Colón con ese brazo extendido y que señala a los astilleros de Navantia. Raúl Villa, buenas tardes, bienvenido.
Hola Ada, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Quién es ese caballero? ¿A quién representa esta estatua?
Pues mira, ese caballero, que me da mucha rabia que le reconozcan más que por su nombre porque extiende la mano, es un señor, un verdadero caballero que nació en Ferrol en 1899, casi acabando el siglo. Era de una familia de una arraigada tradición marinera. Ingresó de hecho en la Armada en 1913 con 14 años, estuvo en diversos barcos, cruceros. Entre 1924 y 25 llevó a cabo estudios de ingeniería electricista en la Universidad de Lieja. A la vuelta, en 1998, se hizo ingeniero naval. Y en el 1929, con 30 años, pasó a prestar servicios en la Sociedad Española de la Construcción Naval, que bien conocemos, como jefe de los servicios eléctricos. Después, en 1933, pasó al puesto de ingeniero jefe de astillero, y en el 35 ya fue director del astillero de Ferrol. Hay que decir que a nivel familiar tuvo 16 hijos, la mitad varones, de los cuales 4 ingresaron al Cuerpo General de la Armada y 3 cursaron estudios de ingeniería naval. En 1958 alcanzó la graduación de contralmirante honorario y se retiró en 1972 con 73 años. Uh-huh. Hay que decir que González Llanos al final falleció en su tierra, en Ferrol, el 14 de octubre de 1990, con 91 años.
Bueno, y en esa etapa, como director de la factoría de Ferrol, se creó además una escuela muy famosa. ¿Cuál fue?
Sí, sí, fue además a posteriori de lo que fue también conocido como la Escuela Obrera, de lo cual hemos hablado mucho en Esponaf y en el blog, he hablado yo varias veces, pero uno de los mayores hitos que ocurrió en aquella etapa fue la creación de la Escuela de Aprendices, año 1938, una escuela que nacía con el fin de preparar teórica y práctica y la práctica a los empleados y operarios, con lo que igual pudo calificarse a este centro como un precedente de lo que fue a posteriori las universidades laborales que se crearon en España. Y también destacar que González Llanos pues también fundó una empresa que se llamaba Fabricaciones Eléctricas Navales y Artilleras, FENIA, que tuvo, digamos, una gran proyección nacional e internacional.
Pero la gran fama aquí en la ciudad departamental le llega con la creación de Astano. precisamente.
Sí, yo creo que sí. José María cesa en 1949, con 50 años, voluntariamente, en la dirección de la empresa nacional Bazán, para dedicarse íntegramente a otra empresa que había fundado él, partiendo de un modesto tingladillo de carpintería de Rivera, y aquel tingladillo se convertiría en uno de los astilleros más importantes del mundo, Astano, astilleros y talleres del noroeste, Sociedad Anónima, que yo creo que gracias a la capacidad de González Llano, su experiencia, su excelente perfil técnico, pues todo esto le sirvió para dar ese salto de la industria naval, una etapa en la que Astano pues se centró en la construcción de los grandes petroleros, la exposición aquella que gigantes que hicimos aquí en, uh-huh, en Ferrol, y la botadura de Arteaga, pues digamos que fue el hito, con todos aquellos japoneses que vinieron pensando que podía llegar a partir del buque. Pero es que además de todo esto, Astano, digamos que tuvo un sello que estaba en el Fondo de Provisión Social. Digamos que además la empresa a nivel social hizo muchas cosas, construyó viviendas y fomentó muchísimas ayudas para el personal.
Bueno, ¿y cómo fueron un poco también, cuéntanos, los últimos años en activo de González y años antes de esa retirada en el año 1972, Raúl?
Bueno, pues es curioso que González Llano en los últimos años está dedicado ahí en el astillero, en cuerpo y alma, a todo aquello. Y me gustaría comentar una cosa que ocurrió en aquel momento, que es que, aunque luego, si me preguntas alguna anécdota más, no quiero que se escape esta, porque me la han comentado hoy, y resulta que había un delineante que estaba estudiando en sus horas extras, en sus horas libres, en Astano, y se llamaba Enrique Larrañaga Sande, me lo contó hoy su hijo. Y entonces, cuando estaba estudiando en la biblioteca, después de su horario de trabajo, apareció José María González Llanos y le encontró allí y le preguntó qué hacía. Entonces él, pues un poco así asustado, le dijo pues que estaba estudiando porque quería ingresar en la escuela naval, que era su sueño, y que dedicaba su tiempo libre a eso. Y José María se marchó, no le dijo nada más. Y cuando acabó el mes y fue a cobrar su sueldo, en sobre en aquella época, se encontró el amigo Enrique con que le habían pagado unas horas extras que no tenía bien localizadas. Entonces fue a nóminas y preguntó que por qué tenía esas horas extras. Y dice que fue orden de don José María. Había decidido que las horas que dedicaba a estudiar eran horas extras. Y así se las estuvo pagando hasta que ingresó en la Escuela Naval finalmente.
Qué curioso. Bueno, y también tenemos que hablar, para finalizar, de la estatua en Ferrol que se construyó por iniciativa de antiguos trabajadores de los astilleros. ¿Quién fue el escultor, el autor de esta estatua, Raúl?
Bueno, pues el escultor se llamaba Guillermo Feal Otero, que era de aquí cerca, de la parroquia de Magalofes, que inicialmente se estableció en Ferrol con el tema de la madera, con un pero después dejó la madera, se dedicó a realizar trabajos en piedra e incluso en bronce, ¿no? Como vemos con esta estatua. También es autor de otras obras como La Puerta de Bazán. De destacar que es la estatua, curiosamente, se hizo en talleres de la Armada. He puesto algunas fotos en el blog de cómo se fundió. Y decir que, bueno, pues muchísimos nietos, curiosamente tuvo que ser muy buen abuelo José María, aparte de muchas más cosas, porque muchísimos nietos se han puesto en contacto conmigo a raíz de esta entrada en el blog, y había incluso uno, Willy Avancini González Bea, que me decía el viernes que también le gustaría contar que los últimos 2 años de su abuelo fueron viviendo en Maniños, cerca de donde estaba el astillero, y cada 2 por 3 le aparecía gente pues de Maniños, de Barallobre, de toda esa zona, con regalos de todo tipo, desde las típicas metopas con una plaquita hasta bizcochadas de nata o de todo tipo de cosas, y muchísima gente siempre agradeciendo el trabajo que tuvieron o que aprendieron gracias a la Escuela de Aprendices.
¿Alguna anécdota más, aparte de estas horas extras que me cuentas que le pagaba incluso a los estudiantes que un día se encontró en esta biblioteca, algo más que señalar, Raúl?
Sí, pues mira, me gustaría contar otra que además contaba otro ingeniero naval que se llamaba Ramón de Vicente, que ya falleció hace poco, que fue director de la Escuela Universitaria Politécnica y también estuvo relacionado mucho con Astano, y me contó que una vez que ya estaba José María González Llanos jubilado, hubo una manifestación de los sindicatos obreros que pasó por delante de su casa, y al pasar por allí se encontraron con que don José María estaba asomado al balcón, y entonces cuando la multitud de la manifestación se percató de que estaba allí, se pararon y empezaron a lanzarle vivas y vítores en honor a aquel día.
Pues Raúl Villacaro, muchísimas gracias, como siempre, por traernos estas anécdotas, esta historia que habla de Ferrol, en este caso, de José María González Yaños Caruncho, marino, ingeniero naval y eléctrico, catedrático de esa Escuela Naval de Madrid, además de director de Bazán, destacado empresario y fundador de Astano, y que tiene su estatua muy cerquita de nosotros aquí en la avenida de Esteiro. Si queréis saber más, ya lo sabéis, tecleáis Esponaf y allí aparece un fantástico blog en el que Raúl cada dos semanas pues hace estas magníficas entradas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl, un placer.
Gracias a ti, Ada, hasta la próxima.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio. Hasta fin de existencias. La llave de oro. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46, y en calle Real 81, en Ferrol, y en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Este próximo viernes se va a celebrar una nueva edición aquí en Ferrol de la Noche de la Moda, de la Fashion Night. Como siempre, es una noche en la que multitud de ciudadanos bajan hasta el centro de la ciudad departamental para poder comprobar toda esa oferta de ocio y gastronómica también que se pone en marcha con motivo de esta celebración, con la apertura inusual, recordad, de los comercios entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. Este año, por primera vez, una institución centenaria como es la cocina económica ferrolana, con 127 años ya de antigüedad y de implante en nuestra ciudad, va a participar en este evento. ¿De qué manera y con qué objetivo? Nos lo va a contar a continuación el presidente de la cocina económica ferrolana, Antonio Tostado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de meter la cocina económica ferrolana con la Fashion Night a priori puede parecer chocante, pero el objetivo es más que amable y más que altruista, ¿no?
Pues claro que sí. Bueno, y es chocante porque después de 127 años, como bien dices, resulta que tenemos que dar a conocer, ¿no?, la cocina económica, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que supongo que al haber crecido, ¿no?, en una situación más favorable o diferente, pues nos hemos desligado un poquito más, ¿no?, de instituciones como la cocina económica. Nuestro objetivo es romper ese tabú, ¿no?, que hay, a lo mejor esa reticencia, ¿no?, que puede tener la gente acercarse a un comedor social, porque bueno, esto hay que decir que parte de una iniciativa, ¿no?, de nuestros voluntarios, comentando, ¿no?, así pues estas reticencias que tenía la gente y la reacción que suele tener cuando nos conoce, ¿no? Tiene una doble reacción. Esto no es como lo esperaba, vaya. Tienen una experiencia muy positiva, ¿no?, cuando visitan nuestras instalaciones. Y por otro lado, cuando ven nuestros menús en redes sociales, ¿no?, que ha sido un gran acierto, porque nos permite visibilizar lo que hacemos prácticamente en el día a día, que es una comida casera, equilibrada, ¿no? Un auténtico lujo en estos días. no por los componentes, porque sean caros, que al contrario, sino porque lo que es un lujo hoy en día es tomarse el tiempo, ¿no?, para hacer un menú equilibrado y sano, ¿no?, que es lo importante. Y con ese objetivo, pues lo que queremos es atraer a la gente, ¿no?, con una pequeña oferta artística, ¿no?, unas magníficas pequeñas exposiciones que vamos a hacer.
Ahora lo vamos a comentar. Con ese objetivo de ganar socios y abrirse a la sociedad, este próximo viernes, día 5, tanto la planta principal de la cocina económica como la primera planta, que además también aspira, bueno, pues a cederse como sala multiusos para poder realizar actividades y demás, van a coger diferentes exposiciones, degustaciones y también actuaciones musicales.
Pues sí, vamos a tener un poquito de todo. Abriremos a partir de las 8, donde la gente esperamos que tranquilamente pues puedan contemplar. Son 10, en concreto, 10 obras de González Collado, a quien sirva también, ¿no?, nuestro pequeño homenaje, ¿no?, por su reciente fallecimiento, que nos dejó hace unos meses. Y son 10 cuadros, ¿no?, de temática ferrolana, ¿no?, que la gente va a identificar, ¿no?, escenas de nuestra ciudad y de nuestra historia en este último siglo. Son 4 fotografías también de José Pardo, que es un fotógrafo, bueno, muy ligado también a la solidaridad,
además,
¿no?,
sí.
Y que ya había hecho una exposición hace unos años, ¿no?, a favor de la cocina económica. Nos cede también amablemente la viuda de González Collado, Josefina Pena, unas maravillosas obras de cerámica. Ella es una de las una magnífica ceramista. Y tenemos una incorporación, ¿no?, que es una chica muy joven, una dibujante, que tiene una obra magnífica. Y que expondrá en la planta primera, ¿no? Está muy bien porque es una manera, ¿no?, de abrir a la gente, es decir, de que la calle entre, ¿no?, en la cocina económica.
Y a partir de las 10:15 de la noche, degustación de menú en la cocina económica, además de la actuación musical de David Regueiro Trío. Esa noche sí. No habrá cenas, pero sí los usuarios podrán seguir llevando sus bolsas de comida, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que esto no ocasiona ningún perjuicio, porque la bolsa que normalmente damos el sábado, pues la vamos a cambiar por el viernes, y el sábado abrimos, ¿no?, para los usuarios. Pero era muy importante, ¿no? La Fashion Day, hay que decir que es que coincide que es el viernes. Y es muy importante para nosotros, ¿no?, aprovechar esta oportunidad y que la gente nos dé esa, es lo que pedimos, que nos venga a probar, ¿no? Este es nuestro menú de esta noche, una exposición, una actuación musical y, por supuesto, que prueben nuestro menú, lo que hacemos. Vamos a dar una prueba del mismo menú que ese mismo día van a almorzar nuestros usuarios, que va a consistir, pues, en una fabada de primero, en una ensalada de segundo, una ensalada consistente, y en un bizcocho casero de calabaza. Las tres cosas son, bueno, es comida totalmente casera, muy elaborada y en formato, pues, canapé o pinchito.
Bueno, una oportunidad para conocer a esta institución benéfica que lleva, como decimos, casi 130 años, bueno, colaborando con toda la sociedad, con aquellos que más lo necesitan y con los servicios sociales también de Ferrol y Narón. Son 44 voluntarios, alrededor de 1.470 socios. Y también queremos preguntarte, Antonio, ya para finalizar casi, ¿cómo han funcionado otras campañas que intentan seguir captando socios para que esas personas que más lo necesitan pues sigan teniendo esos platos de comida caliente día tras día? Ha habido campañas con ferrolanos insignes, como Javier Gutiérrez,
sí,
o Javier Gómez Noya. ¿Han conseguido el objetivo?
En parte sí. Es decir, por funcionar han funcionado muy bien, la verdad. Hemos hecho, creo que, en este poco más de un año, ¿no?, que llevamos en campaña permanente, hay que decirlo, son distintas actividades dentro de una misma campaña continua. ¿Y por qué? Porque, mira, para que os hagáis una idea, hemos hecho unos 75 nuevos socios, no está mal,
pues,
pero
no
son los que perdemos en 2 años por defunciones. Es decir, es muy difícil para nosotros el poder mantener. Hay que hacerse la idea de que esta ciudad pierde en torno a 700, 800 habitantes al año. Simplemente mantenernos es ir ya contracorriente, es intentar adelantar, ¿no?
Es ir renovando generaciones, ¿no?
Claro.
De socios.
Y lo importante para nosotros, bueno, es intentar que se sumen las generaciones más jóvenes a esta causa.
Ya para finalizar, ahora sí, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo la tarea asistencial de la cocina económica ferrolana? Pasamos años durísimos de crisis económica. Sí. A veces los indicadores nos dicen que la cosa va un poquito mejor, pero todavía es necesario colaborar y seguir ayudando.
Claro, por desgracia sí. Por desgracia es necesario. Y también dentro de esa desgracia, ¿no?, de que haya desigualdades sociales, pues porque aporta algo muy importante, ¿no?, que es la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Aproximadamente el 60% de nuestros recursos son privados, cuotas de nuestros socios, son aportaciones que los socios, los ciudadanos, hacemos a mayores de nuestras obligaciones tributarias o fiscales. Y, por desgracia, y en este año que ha repuntado el número de usuarios y parece que vuelve a tener un repunte, pues desgraciadamente nos demuestra que es necesario.
Pues ya lo sabéis, para hacernos socios, para conocer un poco más esta institución, este próximo viernes, día 5 de octubre, en el marco de la Fashion Night de Ferrolana, ven a probar la cocina económica con esas exposiciones, actividades y también degustaciones. Antonio Tostado, muchísimas gracias por contárnoslo.
A vosotros.
Y hasta aquí, así cerramos este magazine. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Que paséis muy feliz tarde.